Para mí es un placer y para todo Santa Fe, capital de la provincia, hablar con el profesor Fernando Signorini, que está con nosotros. Bueno, muchos lo identifican con Diego, pero el profe, además de una trayectoria impecable, de ese comienzo en Rivadavia de Lincoln, bueno, ni hablar de Independiente, Racing, Rosario Central, Banfield, La Sampdoria, Tecos, Puebla, bueno, todo lo que ha hecho el profe en el fútbol, aparte de sus otros trabajos también en cuanto a presentaciones y que sigue todavía charlando. Y qué bueno en este fútbol tan competitivo y físico poder charlar con él, que indudablemente es una eminencia desde el punto de vista de análisis y de trabajo que ha hecho, y nada más y nada menos con Diego también, con Diego Armando Maradona. Profe, muchas gracias por atendernos, Carlos, Gastón y Johnny, aquí en Radio M, en la provincia de Santa Fe.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿no? No sé cómo son las actividades. Acá, fuera de la General Paz, para no decir interior, se duerme mucho la siesta. Por ahí estaba descansando, no sé.
No, porque estaba preparando para ir a la Feria del Libro.
Ah, qué bueno, qué bueno. Profe, ¿cómo ve la parte física? Porque hay temas que quisiéramos preguntarle, pero quiero romper el hielo con esto. ¿Cómo ve la parte física hoy en el fútbol argentino? Es mundial, ¿no? Pero fundamentalmente con estos nuevos métodos, con GPS, con toda esta cuestión, en el fútbol moderno.
Y bueno, hay quienes han decidido dejarse seducir por la tecnología, por la ciencia, pero olvidan que fundamentalmente el fútbol es una construcción cultural de las clases populares. Es un hecho mucho más ligado a lo artístico que a lo científico, ¿no? Yo a veces pienso qué jugador hubiera sido Diego o Hose, bueno, no tantos otros, si hubieran tenido todos esos alardes. Yo creo que hay una intoxicación conceptual que tiene que ver también con el gran negocio que se ha impuesto, ¿no? Porque hoy miles de equipos en el mundo con decenas o centenas de miles de GPS, de drones, ahora la llegada de la neurociencia, cada vez se juega peor, cada vez se rompe más los jugadores, pero bueno, pero si no los usás, se te tildan de que te quedás en el tiempo. Entonces, bueno, yo me quedé en el tiempo y cada vez más atrás, ¿no? Porque es casi ridículo. Bueno, hay muchos jugadores que se han expresado en ese sentido. Por ejemplo, Riquelme, cuando se preguntó extrañado para qué se ponen esos cosos, literal, como lo dijo él, en el pecho, ¿no? Y un periodista de esos que no saben nada y que inexplicablemente están en lugares de privilegio, ¿cómo? Para saber cuánto corren. ¿Para qué quiero saber cuánto corre si por ahí le dio todas las pelotas a los rivales? ¿No? Bueno.
Totalmente, totalmente. Yo estoy a punto de cumplir 60 años y la pretemporada que hacíamos nosotros eran kilómetros, arena, fuerza, todo trabajo que uno después, obviamente, costaba ablandarse a medida de los partidos cuando comenzaba la liga local o lo que era la reserva en aquel tiempo. Digo, ¿en qué cambió todo eso? Digo, porque ahora vemos muchas lesiones también musculares. Digo, porque acá pasó Santa Fe algo de 30 jugadores en dos meses, ¿no?
21
jugadores en dos meses de lesiones meses musculares. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo diferente que ahora vemos más lesiones que antes?
Habría, para ser honesto intelectualmente, habría que conocer el caso de cada uno, ver cómo entrena, cuáles son los esfuerzos. Es cierto lo de los calendarios recargados, pero eso no es una razón suficiente, porque en otros países del mundo se juega, inclusive en campeonatos de primer nivel mundial, ¿no? Y no se producen ni se verifican tanta cantidad de lesiones. El año pasado, en el campeonato argentino, en un solo campeonato, acá en Argentina, se habían producido más lesiones que en los 5 campeonatos de las principales ligas del mundo. Entonces yo creo que de una vez por todas los mecanismos del fútbol, de la AFA o de quienes sean, tienen que promover esa mesa redonda de consulta que hace tanto tiempo había propuesto César Menotti, para que todos los que estamos dentro del mundo del fútbol, también los doctores, ¿no? Porque extrañamente, mira, este es un caso mucho más cercano a la responsabilidad médica, porque son los que realmente entienden el tema, que inclusive que de nosotros, ¿no? Que a veces hablamos de cosas que no conocemos. Pero nunca dicen nada, nunca se expresan. que están en sus lugares de confort ahí, porque claro, porque eso le hace después llenar a lo mejor los consultorios. Pero alguien tiene que salir a decir, cuando ven inclusive el preparador y el entrenador están exagerando, bueno, no sé, tendrían que levantar la mano y decir, bueno, paren, porque los que saben realmente son ellos, pero nadie dice nada. Por eso digo que cada uno trata de preservar su lugar de privilegio, y así los que van a seguir pagando son los jugadores, con todo lo que eso presupone para ellos, porque no solamente es el dolor que le produce la lesión o la imposibilidad de seguir jugando, sino que a lo mejor pierden su puesto de titular, pierden la posibilidad de renegociar un buen contrato o una posible venta, pero todo el mundo se calla la boca.
Profe, buen día. Le quiero preguntar, según su óptica, ¿en qué momento y quiénes cree usted que fueron los responsables de que este fútbol se juegue más con atletas que con jugadores con capacidades técnicas? Que es lo mismo que preguntarle en qué momento se hizo el fútbol de corredores.
Mira, yo lo tengo detectado y así lo reflejé en mi primer libro, el fútbol llamado La Rebelión, de que tras el Mundial del 58, Argentina le fue muy mal, fue vapuleada, y los encargados de sacar las conclusiones de lo que había pasado, decidieron que, bueno, porque nos pasaron por arriba corriendo. Pero esa misma gente no se enteró que el que ganó fue Brasil, que jugaba al ritmo de samba, que era el que menos corría, pero el que mejor jugaba. Y a partir de ahí irrumpimos nosotros, ¿no?, de manera casi versallesca, los preparadores físicos, que es también un término que debe dejarse de lado, porque eso es un anacronismo, es un reduccionismo. La preparación del futbolista es muchísimo más compleja que la de un atleta. El atleta sí necesita preparar el músculo, el velocista para correr más rápido, el saltador en alto para hacerlo también con la mejor marca, como el saltador en largo y los lanzadores. Y tiene un solo problema que resolver, hacerlo de la mejor manera, pero una sola cosa, porque son deportes de cadena cerrada. Inclusive el sistema emocional no está tan implicado como en el fútbol, porque si un maratonista va vigésimo en el kilómetro 33, nadie lo va a insultar, nadie le va a tirar un botellazo por la cabeza. Inclusive si sale último en la próxima carrera va a ser titular. Es completamente distinto, y el sistema cognitivo del jugador de fútbol está permanentemente alerta acerca de lo que puede pasar, porque el atleta tiene un solo problema que resolver, el futbolista tiene por lo menos 15 o 16, porque en cuanto el jugador agarra la pelota, se la puede pasar a alguno de sus 10 compañeros, puede, no sé, gambetear y es 11, tirar un centro 12, patear al arco 13, tirarla afuera 14, qué sé yo, y lo tiene que resolver en una centésima de segundo y de la mejor manera, ¿eh? Porque si no vienen las críticas. Y entonces eso es mucho más complejo, ¿no? Sumado a la presión brutal que hoy inexplicable por los jugadores de fútbol, que no son culpables de que, por ejemplo, la Argentina, un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padezca del 10.2 de mortalidad infantil por cada chico vivo. Eso no tiene la culpa a los jugadores. Y sin embargo, a los responsables de esa catástrofe, de ese fracaso, no se le dice nada, que son los políticos en definitiva, ¿no? Por eso yo creo que el sistema, como nunca, como alguna vez dijo Marx, que se utilizaba a la religión como opio de los pueblos para confundirnos, para que sea el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas, hoy como la religión ha dejado de tener esa supremacía, estos tipos, que son también perversos y son miserables y son voraces, han detectado que a través del fútbol lo pueden hacer, ¿no? Porque son miles de millones los apasionados. Mira, ahora estaba escuchando recién que hay una alerta de guerra entre India y Pakistán, y sin embargo esta noche juega qué sé yo quién y somos campeones del mundo. Entonces están utilizando para estupidizarnos, pero además para hacernos groseros, vulgares, porque la mayoría de los programas deportivos, al menos de estos que inexplicablemente tienen audiencia acá en Buenos Aires, con estos tipos que lo disfrazan de saco y corbata para hacerlo más creíble, se trata el fútbol de esa manera, con respetuosidad. Yo no me olvido de lo que se decía de Leo, de Ángel Di María, inclusive, qué sé yo, atentando, entre comillas, hacia la calidad de vida de las familias que tenían que soportar todas esas críticas brutales. Uh-huh. Cuando no terminan de entender estos tipos que le exigen tanto a los demás, que si se exigiera la misma perfección a ellos mismos, este sería otro país mejor. Además, se debe entender que el futbolista, por más que se equivoque, trata de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Quién más interesado que él en hacerlo? Además, a mí me tiene muy mal esto de tanta agresión, tanta vulgaridad, tanto insulto en el campo de juego. ¿Por qué? Porque erró un pase, porque hubo un gol. Creo que tenemos que crecer en eso. El fútbol hay que recuperarlo con mucho cultural, ¿no?
Profe, y puede que también tenga algo que ver la cuestión de base del futbolista. No sé, uno piensa en que tal vez muchos chicos llegan a primera división o a ser futbolistas profesionales con una mala alimentación en toda su infancia. Súmele a eso que también cuando ya juegan inferiores, ya no importa si da un pase bien o un pase malo o hace un gol o lo que sea, sino importa que gane, y eso ya empieza la presión más temprana. ¿Puede tener que ver eso también?
Sí, claro que tiene que ver. Sí, por supuesto. Por eso te decía la labor trascendental de, en ese sentido, del médico. No, porque yo no hace mucho estuve, casualmente competí con Carabajal en un barrio de La Banda, en Santiago del Estero, barrio Río Dulce, y hay un montón de chicos que viven en esas condiciones, que no se explica cómo todavía en el tercer milenio de la era cristiana se puede vivir así. Y una mamá, una señora que en lágrimas me decía, se lo juro, señora, a veces el changuito lo tengo que llevar a dormir sin nada en la panza, y el chico tiene que ir a jugar, y lo único que importa es que gane, y al que no tiene condiciones se tiran, qué sé yo, lo dejan de costado. Por eso creo que los organismos del Estado tendrían que reaccionar y también controlar lo que está pasando. Acá hay chicos en edades muy tempranas que los llevan a jugar los fines de semana por dinero. Entonces todo una locura. Hasta el mismo arquero de la selección argentina, campeona del mundo, hace publicidad para una casa de apuestas, y sabemos que los estados del mundo están preocupados por las consecuencias nocivas que tiene todo ese tipo de cosas, sobre todo en los primeros años, en la juventud, ¿no?
Profe, ¿cómo, y agradecerle y para terminar, cómo lo ve a Leo en esta última parte, en este último paso de su carrera?
Yo creo que está agazapado, ¿no? Esperando que llegue la gran presa, que es el Mundial. Es su última gran presa. Creo que si no tiene la mala suerte de sufrir alguna lesión, yo creo que va a llegar bien. Veo al 50%, todavía sigue siendo determinante en Argentina o en cualquier equipo del mundo. Lo único que no tiene que perder es la alegría, ¿no? Seguramente no la va a perder, y si llega con entusiasmo, bueno, entonces seguramente va a tener muchas posibilidades de tener un muy buen Mundial.
Y hablando justamente de Messi, ¿cómo lo disfrutó, profe, a sus 20 años de Messi y esta gran carrera? Nunca, o por lo menos yo nunca lo escuché hablar con profundidad de Messi a lo largo de toda su carrera. Ahora que estamos viendo, por lo menos con lo que dice usted, quizás un anito más, y está buena la frase, esperando cazar la última presa.
Sí, no, porque además el sistema mismo, como pasó con Diego en el 94, casi que le van a exigir, le van a convencer para que juegue sí o sí, porque otra vez, mirá vos, se juega en Estados Unidos también, ¿no? Y su presencia en el equipo para los sponsors, para la venta de entrada, sería fenomenal. Pero no se puede hablar mucho del lío. Es lo mismo que no se puede hablar mucho del lío, porque son seres que no nacieron para ser explicados. Salvo que son muy valiosos, muy estúpidos, ¿no? Sí. Hay que admirarlos, hay que dejarse asombrar, hay que disfrutarlos, más allá del resultado, porque él también es un jugador que es extraordinario, que rompió todas las normas y que ha tenido una licencia que ningún jugador en la historia del mundo, el fútbol, ha tenido, ¿no?
Después de haber sido el entrenador personal de Diego, ¿después qué, profe? Porque de haberlo visto ahí con dominar la pelota y todas las cosas que hacía, más allá del esfuerzo y el trabajo que le hacía en conjunto con usted, digo que era difícil ver otro jugador igual, más allá de la aparición de Leo, ¿no?
Sí, bueno, por eso, pero siempre es muy interesante, sobre todo porque estos chicos, viste, salen de condiciones en que cuando están en esos lugares no solamente son olvidados, son, qué sé yo, dejados de lado y hasta despreciados, porque son negritos ligeros, ¿no? Hay mucha perversidad en el ambiente. Después si ganan, sí, entonces lo suben al balcón de la casa de gobierno, lo hacen pasar o pasear por las avenidas. Pero entonces yo estoy en fútbol precisamente para eso, para ayudar fundamentalmente a esos chicos, y inclusive para ayudarlos no solamente como jugadores, ¿no?, sino como seres humanos, para ayudar a sus padres, a los maestros, a los profesores, a guiar los caminos del mejor individuo que la sociedad merece, espera y reclama, para educarlos, porque entrenar antes que nada es educar. Si uno realmente los educara en valores, bueno, seguramente cualquiera de ellos se opondría a hacer publicidad para la casa de apuestas, ¿no?
Claro, claro. Profe, un millón de gracias, ¿eh? Bueno, mundiales, ahora se va a jugar en tres países, cosa rara, usted que ha estado en tantos mundiales, digo, parece hasta raro todo esto, pero bueno, es el negocio del fútbol de lo que un poco habla y marca. Así que muchas gracias por esta apreciación que nos hace muy bien, nos nutre a todos nosotros.
Bueno, a todos ustedes un abrazo muy afectuoso, hasta pronto.
Gracias, hasta luego. Fernando Signorini hablando con nosotros, fue preparador físico. No.